conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir.
Entrevistas en Mesturándonos.
Y ahora, con la visita de Mauricio Martín, profesor de historia. ¿Qué hace un profesor de historia en la cárcel?
Bueno, primero buenos días. Y básicamente enseñar historia. Pero no, muchas cosas más. O sea, el trabajo del docente en lo que es el contexto de encierro es muy gratificante, pero al mismo tiempo mucho más complicado por ahí que en el afuera, como decimos nosotros, porque no solamente uno enseña historia, ¿no? Cosa que también pasa afuera, pero sí es como que ahí está más... hay un trascender de cuestiones, ¿no? Entre el estudiante y el profesor, que afuera, yo creo que por cómo está la educación, no se da. O sea, hay un compromiso entre profesor y estudiante que afuera es mucho más difícil lograrlo. Y eso es bueno, pero al mismo tiempo también es complicado, porque no es el mismo el compromiso que a uno como profesor le exige, ¿no?
Contanos cómo es un día.
Bueno, nosotros llegamos temprano, tenemos que entrar dentro de la unidad, atravesar varias puertas, varias autorizaciones, ¿no? Las puertas están todas cerradas, ¿no? Es que uno va y las abre, ¿no? Uno en la cárcel aprende el sistema penitenciario es muy servicial, le va abriendo las puertas a uno, ¿no? Uno no puede abrir las puertas. Ingresamos, o sea, nosotros tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, pero también, o sea, es un hecho de respeto que nos hemos ido ganando y haciendo ganar dentro de la unidad, de no ser requisados, ¿no? Lo cual no es un tema menor, porque, o sea, nosotros no sufrimos ninguna de las vejaciones que sí sufren el ciudadano común que va a la unidad, por decirlo de alguna manera, a visitar, por ejemplo, a un pariente o a un amigo. O sea, nosotros simplemente entramos, tenemos que dejar todas las pertenencias personales, no se puede entrar con nada, salvo lo que son, ¿no?, las herramientas de trabajo, ¿no? Entramos y bueno, la unidad es como una especie de mamusca, esas muñecas rusas, ¿no? Hay cárceles adentro de las cárceles, ¿no? Porque no es que sea toda una gran cárcel, sino adentro hay diferentes pabellones, con todo un sistema complejo de jerarquías entre uno y otro, no todos los pabellones son iguales, ¿no? Hay pabellones de refugiados, pabellones de castigo, pabellones de conducta, pabellones de inconducta, buzones de castigo, ¿no? Y está la escuela. Que bueno, la escuela es un espacio que se diferencia del resto de los pabellones, en el sentido de que, o sea, digamos que si bien hay rejas, hay guardia, igual que en todos lados, una vez que uno está dentro del aula, las reglas que rigen ya no son más las reglas de la prisión, sino que empiezan a ser las reglas de la escuela, ¿no? Entonces, eso es muy satisfactorio a la hora del clima que se genera, ¿no? Los chicos, yo siempre digo, los chicos afuera, cuando van a la escuela, van a la cárcel, no quieren ir, no quieren entrar al aula.
Por tanto, interrumpo con una preguntita. Sí. Decís los chicos, ¿qué edades?
Tenés desde 18 años hasta 60. No, el promedio de edad ronda, creo, los 24, 25 años, ¿no? La gran mayoría son jóvenes, o sea, están en la franja de edad entre 20 y 25 años. Ese es el promedio, lo más que vas a ver. Pero bueno, ahí los estudiantes, los chicos, lo decimos nosotros, cuando entran al aula, no entran a una prisión, sino que entran a un espacio donde, o sea, existen muchas más libertades, ¿no? Que el otro lado, es un lugar donde se puede debatir, se puede discutir, se puede disentir, ¿no? E incluso existe una libertad de movilidad, ¿no? O sea, y no existe un control estúpido sobre el cuerpo, ¿no? Esta cuestión de decir, qué sé yo, comportarte diferente, esta cuestión de por ahí a un interno lo pone mirando contra la pared, ¿no? O sea, cuando está esposado, decir, bueno, no, tiene que mirar la pared. Porque esta cuestión dentro del aula no existe, ¿no? Creo que son 4 horitas en las cuales las reglas que rigen son las reglas sociales, digamos, de la normalidad. Bueno, no, ¿qué es la normalidad? No, pero sí las reglas del exterior, ¿no? Las reglas propiamente del trato humano, ¿no? Más allá de estar en una institución, ¿no?, como decía Foucault, de secuestro. Esa química que se produce en el aula es muy, muy particular. Bueno, la única unidad no es solamente esa, sino también trabajamos en otras unidades como la 12 y la 16, ¿no? Todas las unidades tienen características diferentes, ¿no? Diferentes. La unidad 12 es una unidad mucho más chica y la 16 es la unidad de chicas, ¿no?
¿Vos das clases en las dos, en las chicas y chicos?
Sí. Damos clases en todas las unidades. Cada una tiene su lógica, su dinámica, ¿no? No, y su perfil.
¿Y qué dan? ¿Un programa especial para ellos? ¿Rigen los mismos que tienen para el resto de...?
Bueno, eso es toda una discusión. Porque nosotros, o sea, como institución, ¿no?, también venimos galopando arriba de un plan de lucha hace bastante tiempo, ¿no? Porque, lamentablemente, o sea, y creo que coherentemente con las políticas del Estado, no hay una política de educación en contexto de encierro, ¿no? No hay una política que al mismo tiempo es una política, ¿no? La política de la no política.
Entonces, hay una política a favor de la gente que tiene que recibir ese conocimiento.
Exactamente. Y existe, o sea, cuestiones que son, nosotros por el hecho de trabajar dentro de la unidad de detención, estamos, o sea, generalmente, o sea, más precarizados, ganamos menos dinero. Bueno, esa situación, a lo largo del tiempo, a través de la lucha, se ha ido revirtiendo y se ha ido mejorando esta cuestión. El tema del programa también es un punto, porque nosotros teníamos un programa especial, que si bien desde lo pedagógico era bastante interesante y daba muy buenos resultados, había un pequeño problema que era discriminatorio. ¿Por qué era discriminatorio? Porque no iba a encontrar, los chicos cuando salían, no encontraban otra escuela donde se llevara adelante ese programa. Entonces había un problema. Entonces, bueno, ahora se está llevando adelante un cambio de programa y se está equiparando el programa que nosotros vamos a tener a partir del año que viene adentro con lo que son los programas, un programa que hay afuera. Cosa que el compañero que salga a mitad de año, ¿no?, pueda volver a reinsertarse en una escuela, ¿no?, y seguir cursando. Que de hecho tenemos varios, ¿no?, de ellos, incluso en la universidad. Lamentablemente se ha perdido en ese camino algunas cosas que eran muy valiosas del programa que nosotros teníamos. Por ejemplo, el sistema EPOCAL, ¿no?
¿El sistema?
EPOCAL.
¿Y eso, ¿no?, qué es?
Es un sistema de rotación en la cual las materias se dan por áreas. Entonces, todo lo que es el área social se da en conjunto en un mes, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de estar en un mes intensivamente trabajando con tres, cuatro materias, y que todas tienen que ver con lo mismo, ¿no?, sociales, y existir un gran trabajo de equipo entre los profesores, interdisciplinario, hace que haya mucha fortaleza en ese sistema. Es un sistema que se aplicó con el CBU en la provincia de Río Negro, que dio muy buenos resultados, pero bueno, después lo desmantelaron porque era un sistema costoso también. Y bueno, en este caso, este sistema, por una cuestión no tanto de costo, porque en realidad el sistema que se va a implementar sería más costoso porque se necesitarían más profesores, sino de que es complicado un sistema EPOCAL cuando afuera no rige el sistema EPOCAL. Cuando los chicos salen, hay un cimbronazo, y digamos que queremos hacer todo lo más fácil posible para como que haya una continuidad entre la educación en contexto de encierro y la educación en libertad, ¿no? Que la persona que sea liberada no sufra ningún tipo de impedimento o sobreesfuerzo para volver a ir a la escuela, ¿no? De forma de hacérselo más fácil. Por eso se están produciendo todas las transformaciones que se están produciendo, ¿no?, que en este momento.
Bueno, ahora me contás eso, ¿te parece?, después del tema musical. Y aquí estamos en la Propaladora 107.1, hoy con la visita del profesor de Historia, Mauricio Martín.
Ahí también.
Seguimos en la Propaladora 107.1. En este momento estamos charlando y compartiendo con usted, vecina, con usted, vecino, al profesor de historia, Mauricio Martín. Contame, Mauri, ¿cómo es el perfil del interno con el que vos te estás relacionando en este momento?
Y el perfil del interno es que, claro, o sea, es, a ver, una palabra que lo defina en toda su magnitud es una persona pobre, ¿no? Uh-huh. Una persona de clase baja, es una persona que en un gran porcentaje, en lo que son nuestras unidades de detención, vienen del oeste o de los barrios más carenciados. Yo siempre digo esto, ¿no? Es de piel oscura en su mayoría, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el producto, ¿no?, de lo que fue el desalojo y saqueo de los pueblos originarios, ¿no? O sea, uh-huh. O sea, ahí se ve claro, ¿no? No hay, hay muy poca gente blanca de estos pioneros, nacidos y criados, que vinieron en contra del viento y en contra de todo eso, esas barbaridades, a poblar un desierto, ¿no? Esa gente no está, esa gente está afuera, ¿no? Muy rara encontrarla. Lo que hay es, sí, gente que, o sea, que se nota que tiene una buena carga de pueblos originarios, ¿no? Gente que cuando uno habla, sus antecedentes, digamos, migracionales o poblacionales, son o pueblos originarios, o gente que ha venido en las diferentes inmigraciones, ya sea exilio político o económico de Chile, ¿no? Descendientes, los hijos, ¿no? Hay también una fuerte impronta de lo que es la desocupación crónica que dejó la construcción de las grandes represas, ¿no? Hay muchos hijos de albañiles, hay muchos que tienen el oficio de albañil porque sus padres han sido albañiles, ¿no? De toda esta gente que vino de Córdoba, del norte, ¿no? Cuando se construyeron las grandes represas y que, una vez que terminaron esas construcciones, ¿no?, se quedaron hacinadas en los barrios de Neuquén y que ya no vivieron del trabajo muchas veces, o sea, digno, sino de las diferentes políticas asistenciales que llevó adelante el Estado neuquino, ¿no? Porque no se ha generado empleo de forma masiva después de esas experiencias para ese perfil de persona. Esa es la constitución, más o menos, ¿no? Es gente que tiene, a la cual no ha llegado la educación, ¿no? Por eso, o sea, tenemos, digamos, por decirlo de alguna manera, tantos estudiantes adentro, ¿no? O sea, cada persona que cae en contexto de encierro es un potencial estudiante, porque seguramente no tiene o el primario o el secundario, ¿no? Cuando uno ve los índices de educación que tienen nuestros internos, el otro día en una jornada nacional donde se leían los índices nacionales, la gran mayoría caen sin tener, o sea, el secundario y el primario, ¿no? Son muy poquitos, digamos que, y el índice de universitarios detenidos es prácticamente nulo, era 0,0, ¿no? Es decir que la educación, la falta o no de educación también es un factor que te acerca o te aleja de la cárcel. Nosotros eso también lo usamos como argumento, como una manera de decir, es necesario dar más educación, porque también hemos descubierto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que los índices de reincidencia dentro de lo que son los alumnos escolarizados dentro de la escuela son menores de los no escolarizados. Es decir, la escuela ayuda a una reinserción o a una inserción, por decirlo de alguna manera, o por lo menos ni inserción ni reinserción, pero sí a ver el mundo desde otro lugar por ahí, ¿no?, y valorar otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué digo esto de reinserción e inserción? Bueno, porque hay que discutir si alguna vez estuvieron insertados en la sociedad para como que se vuelvan a reinsertar, ¿no? Claro. O sea, muchas veces lo que están buscando es la inserción, pero por el otro lado hay que ver si la logran, esa inserción, ¿no? ¿Y qué es esa inserción? De última es entrar en un mundo del consumo y la producción que difícilmente se da a algunos sectores, pero sí muchas veces, o sea, en la escuela y a través de la educación se les puede dar otras herramientas a la hora de analizar los diferentes valores que hay en la comunidad en la cual ellos se insertan, y que el dinero quizás no es todo, ¿no? El espíritu del delincuente, por decirlo de una manera, ¿no?, y contraponerlo al delincuente contra el gran criminal, ¿no? Claro. Criminal es el que produce un crimen bestial, ¿no?, que aterra a todos nosotros. Y el delincuente, el que comete los pequeños delitos contra la propiedad, ¿no? De supervivencia, ¿no? El problema es que nuestra sociedad se inviste a ese delincuente con las características del criminal, ¿no? Y a través de los medios de comunicación todo el tiempo nos están mostrando que la delincuencia en realidad es lo mismo que el crimen, ¿no? Entonces está puesto en el mismo lugar un violador de chicos y asesinos, ¿no? Que el pibe que te va a robar el estéreo, ¿no? Y claro, el discurso es, bueno, te va a robar el estéreo, sí, pero si puede también te va a violar, ¿no? Bueno, cosa que de hecho no se da. Pero bueno, me perdí.
Sí, no, me estabas diciendo de la cómo la sociedad ve de la misma manera al delincuente chiquito, por decirlo de alguna manera, claro, que comete pequeños actos contra la propiedad, como por ejemplo el robo de un estéreo, y al gran criminal, o los grandes que generan políticas, diría, ¿no?
Que
generan políticas. Decía que no es delincuente el que roba el banco, es más delincuente el que lo crea. Es decir, en una sociedad capitalista esto parece, bueno, un horror, pero
ahora lo estamos, claro, viendo.
Lo estamos viendo, porque los del Corralito no eran los muchachos del San Lorenzo, ni de los descendientes de los pueblos originarios, ya, ni de los exiliados políticos o económicos.
Te cuento,
¿no?,
una anécdota. Una vez, o sea, y vuelvo que me acordé de lo que te estaba diciendo. Una anécdota. Una vez estábamos pasando la película Memoria del Saqueo, de Pino Solana, ¿no? Uh-huh. La paso todos los años en los cursos. Y en el medio de la proyección de la película, ¿no? O sea, hay escenas muy fuertes, cuando salen los chicos desnutridos, o sea, los chicos realmente se quebraron, ¿no? O sea, yo realmente he visto a los chicos muchas oportunidades quebrados cuando se pasan documentales, imágenes, y eso, o sea, es muy fuerte, ¿no? Porque supuestamente esta gente que no tiene sentimientos, que es esto, que es lo otro, verlo quebrado ante la vista de una chica desnutrida, una nenita desnutrida, es muy fuerte, ¿no? No es muy fuerte porque uno no se lo espere, sino es muy fuerte porque, o sea, uno quisiera que ese momento, o sea, lo viera todo el mundo para que entienda, ¿no? Que son seres humanos iguales que nosotros y que no son, o sea, nada diferente, ¿no? Pero bueno,
no han tenido las mismas posibilidades.
No han tenido las mismas posibilidades, exactamente. La cosa es que en el medio de la película se para uno de los estudiantes, y haciendo un gesto violento con el brazo, así como tirando, mandando todo, tirando todo, dice: pero al final de cuentas yo estoy acá por estos hijos de puta, dice, estos me robaron el futuro. Y se volvió a sentar, ¿no? Y siguió callado mirando la película. Y realmente, o sea, ¿no? un momento muy, muy particular. Entonces, lo que decía antes es que un poco lo que uno dice, o sea, es lo que lucha todos estos días es con esta mentalidad de que es muy liberal, ¿no? Muy neoliberal, o sea, porque el delincuente es muy liberal en ese sentido, sale solo a matar o a morir por un bien material, y si perdiste, perdiste, y si ganaste, ganaste, y sos vos el que pierde o gana, es tan simple como eso. Tratar de cambiar esa cabeza y decirle, bueno, no, pero hay otros valores que no pasan solamente por lo material y no pasa solamente por cuánta plata o cuántos bienes de consumo podés lograr vos, ¿no? Que pasa por la comunidad, por el desarrollo, por la familia, ¿no? Por ver crecer a tus hijos, por desarrollarse en una comunidad sana, ¿no? Empezar a ver esas cuestiones. Y nosotros tenemos una oportunidad, creo que casi histórica acá en Neuquén, ¿no? Uno cuando ve el perfil del delito en otras ciudades como puede ser Buenos Aires, y ve el grado de degradación a la que han sido llevadas las poblaciones marginales, ¿no? No tiene nada que ver con lo que está pasando acá en Neuquén, ¿no? Yo siempre digo, acá en Neuquén, o sea, tenemos chicos que no están degradados socialmente con los niveles de la delincuencia en otras ciudades. O sea, tenemos chicos que todavía siguen manteniendo lo que se llamaba antes los códigos de la delincuencia, ¿no? Tenemos chicos que ante, por ejemplo, el problema del Paco, tienen posiciones, ¿no? Más allá que después, bueno, el consumo de drogas lamentablemente sea muy...
Pero no la manejan ellos, digamos. Ellos son víctimas de otros señores de traje y corbata, de guante blanco, porque ¿quién maneja el negocio?
Y la tienen clara. La tienen clara, de hecho, o sea, no hay una visión del todo positiva hacia el narco dentro de la cárcel, ¿no? Pero bueno, yo lo que iba es que realmente ellos, o sea, dice, están arruinando a los pibes con el Paco, ¿no? Dice, una droga que todavía no ha llegado masivamente acá, esperemos que no llegue nunca. Pero no existe ese grado de, digamos, de degradación social en el cual uno dice, bueno, nunca es irreversible, pues estamos hablando de gente. Uh-huh. Pero sí que sería necesario un trabajo muy, muy grande. Acá lo que hace falta es simplemente integrarlos, simplemente lo que hace falta es tenerlos en cuenta, darle oportunidades, ¿no? El gran problema que tienen ellos es que, y lo estaba hablando ayer justamente con un ex alumno, que es también alumno universitario, ¿no? Una vez que se sale afuera, el problema es el trabajo, ¿no? Pues ellos salen para afuera con un montón de expectativas, con un montón de ideas de cambio.
Aprendizajes, ¿no? Hecho.
En la gran mayoría, pues la gran mayoría que salen después de cumplir una condena, no quieren volver. No quieren volver y quieren cambiar, o sea, su vida en ese sentido, pero se encuentran con que se les cierran todas las puertas, ¿no? Y como yo siempre digo, si yo un día me quedo sin trabajo y no consigo trabajo, voy a tratar de buscar hacer lo que sé hacer, y lo que sé hacer es enseñar historia, ¿no? Entonces, ellos lo que saben hacer, lamentablemente, es robar. Entonces, y es sumamente fácil robar, ¿no? Al contrario de lo que uno puede pensar. Entonces, el infierno que sufren cuando salen y quieren cambiar y se les cierran todas las puertas y al mismo tiempo ven que es tan fácil, ¿no? Es tan fácil, tan engañosamente fácil robar, viven una lucha interna, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, los vemos volver, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? Y en esta ir y volver se les va la vida, ¿no?
Claro.
Después se le empiezan a sumar las condenas, ¿no? Y así tenemos chicos que están hace más de 10 años adentro por delitos que uno, o sea, con salidas, ¿no? Delito contra la propiedad de poca monta, ¿no? Y muchas veces vemos a grandes asesinos, grandes violadores, grandes estafadores, ¿no? Que a los pocos años de entrar salen, ¿no? Y como son, digamos, no delitos sociales, por decirlo de alguna manera, en el sentido de producto de la cuestión social, no vuelven a entrar, ¿no? Salvo, bueno, la tipología de violador, que sí, generalmente, o sea, reincide, pero esto nos parece a nosotros, ¿no? Alarmante. Se está perdiendo una oportunidad histórica en Neuquén, ¿no?
Sí, la falta de trabajo y la conciencia de lo que significa la desocupación creo que es una deuda que como sociedad tenemos. A mí me da la impresión de que recién estamos empezando a duelar o a tomar conciencia en algunos lugares todavía no pleno lo que fue el genocidio del 76 en adelante, y todavía no hemos tenido tiempo de procesar porque lo tenemos muy cerquita, porque es muy fuerte, porque es muy doloroso. ¿Qué significa estar sin trabajo, no? Entonces es otra de las deudas que nos tenemos nosotros y nosotras como sociedad. Así que bueno, tenemos mucha tarea por hacer. Los que queremos otra sociedad diferente, tenemos mucha tarea por hacer todavía. Así que bueno, vamos a un temita musical y estamos aquí en La Propaladora 107.1.
¿No ves que no son sitios? ¿No ves que no ves? ¿No ves que solo los pobres son los que no tienen nadie a hacer? ¿Quién es de verdad el culpable de esta absurda, horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y no, y no te das cuenta, no te has enterado, que la movida está del Estado, está montada todo al revés. ¡Ay, qué elegancia! ¿No lo crees? Que la gente pueda hacer como el Betán inglés. Saber de mal y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera la tortura, la condena? ¿No ves que solo la educación va a cerrarte un mundo mejor? Que resistan las prisiones, la venganza, los rencores. Que aprendemos de esta situación con la lucha y con el corazón. ¡Vámonos! Y hoy no te das cuenta, no te has enterado, que la movida está del Estado, está montada todo al revés. Hay que elegancia, no lo que saber del mal y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño.
Y seguimos aquí en la Propaladora 107.1 con el profesor de historia Mauricio Martín. Bueno, lamentablemente, Mauricio, se nos está terminando el programa, tenemos que ir despidiéndonos. Muy interesante, la verdad que me quedan montones de cosas para charlar, así que me gustaría que en otro momento, si podés, que vengas a visitarnos y que nos cuentes, ¿no? Porque creo que es muy bueno que con nosotros como sociedad empecemos a comprometernos y por lo menos a escuchar este tipo de cosas. No estamos tan avasallados por los medios y tenemos tan estereotipado esto que vos bien decías, cuáles son las categorías de los diferentes delincuentes, que no discriminamos y no nos damos cuenta que son nuestros jóvenes, que son hijos e hijas, que pueden ser montones de futuros frustrados. Y que en realidad la mayoría de esta gente que es tan joven es víctima de un, me parece a mí, de un modelo de sociedad que es totalmente expulsiva, excluyente y que está preparada para un determinado nivel de gente, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves vos.
Sí, y aparte tenemos que luchar contra una nueva estrategia, ¿no? A ver si me puedo explicar, ¿no? Que es la invisibilización a través de la sobrevisualización, ¿no? Uh-huh. Porque hasta hace un tiempo, cuando había temas que eran urticantes, que eran problemáticos, no se, directamente se tapaban, no se veía, ¿no? Hoy la estrategia es otra, lo vamos a ver en todo lado, ¿no? La realidad de la cárcel hoy es un programa de televisión que te muestran vida y obra de cómo se vive y todas las miserias que hay adentro de las unidades, ¿no? Uh-huh. Continuamente se está hablando, incluso, o sea, marca el 044, no sé, tumbero y el lenguaje de la cárcel por tu celular, ¿no? Y en realidad, o sea, es una falsa ilusión, ¿no? Porque por más que veamos horas y horas de esos programas, no vamos a saber nada de la cárcel. Y al contrario, o sea, vamos a tener una visión totalmente desfigurada de lo que es la cárcel. No es eso la cárcel es otra cosa totalmente diferente. Y se necesita esto, el tiempo para bajar un poco la velocidad, ¿no? y ponernos a pensar en qué es la cárcel, ¿no? y que la cárcel es algo que está mucho más cerca de todos nosotros de lo que pensamos, ¿no? Estos programas muestran la cárcel como un espacio donde hay cierto perfil de gente, ¿no? Esa gente, la cárcel es el lugar donde viven los delincuentes. Y lo delincuente es ser delincuente o ser preso, es algo como ser profesor, o ser negro, o ser rubio, o ser gordo, o ser flaco, ¿no? Y en realidad estas estigmatizaciones, ¿no? De poner un estereotipo, decir, bueno, toda esta gente está acá y vive de esta manera, ¿no? Después viene Policía en Acción y nos dice, y encima viven en estos barrios y hacen estas cosas, ¿no? Uno que lo está viendo por televisión dice, y yo no vivo ni en esos lugares, ni soy así, ni hago esas cosas. Entonces se genera un ellos y un nosotros. Es decir, un nosotros la sociedad y un ellos que esta gente que, ¿no? Que no es nada nuevo, ¿no? Este es el viejo argumento del cabecita negra de la década del 30, ¿no? El aluvión zoológico, ese otro argentino que yo no soy, que no es la gente bien, que no es la clase media, que no es la gente con la cual yo convivo diariamente, pero que está y es peligrosa y molesta, ¿no? Hay que romper con eso, ¿no? Son nosotros y nosotros somos ellos, ¿no? Yo en mi barrio, yo no sé qué le va a pasar el día de mañana, yo no tengo un hijo, pero el día que tenga un hijo, yo no sé qué va a ser más fuerte, si la carga cultural que le puedo dar yo o el bombardeo mediático y el hecho de vivir en un barrio que se le va a imponer, y a lo mejor me veo terminando visitando a mi hijo en una unidad de detención. No es algo que no tiene por qué no pasarle a mí o a mi hijo, ¿no? Uh-huh. Está en todos lados, ¿no? Y tiene que ver con el empobrecimiento de la cultura, la falta de educación, la falta de salud, la falta de proyectos de vida, ¿no? Claro. El principal robo que se ha hecho para encarcelar, para que una persona llegue a estar encerrada, no es el hecho delictivo que han llevado adelante, sino es el primer robo que se le han hecho, es se le ha robado el futuro a esa persona. A esa persona se le ha robado el futuro, y como se le ha robado el futuro, ha salido en un continuo presente a matar o morir para poder lograr por lo menos extender sus expectativas de vida muchas veces a esa noche. No, la inmediatez con la que piensan nuestros estudiantes, pero no, ya no, yo ya salgo de adentro. Uh-huh. Los de afuera también.
Sí, tal cual. ¿No?
Toda la gente hoy está pensando en un ya, en un esta noche. ¿Qué hago esta noche? ¿Voy a tener esta noche la plata para poder ir a tomar una cerveza? ¿No? Lamentablemente también pasa por ese lado, ¿no? Voy a tener lo inmediato continuamente. Y hay que romper con esa lógica y empezar a pensarse a futuro, con un proyecto social, integrador, de comunidad, ¿no? Que nos permita proyectarnos de acá a uno como persona, ¿no? De acá a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Y es muy difícil cuando uno tiene que explicar historia. Esto es algo muy técnico, ya tenemos que ir yendo, ¿no? Pero bueno, terrible, porque la historia justamente es tener conciencia histórica, pero no solamente de la historia grande, sino de la historia personal.
Claro.
No, de dónde viene uno, por dónde está y a dónde va. Cuando uno enseña historia se da cuenta que los chicos, no, los chicos adentro y afuera, no tienen conciencia de temporalidad. Viven en un eterno presente.
Que además está muy sostenido de todos estos movimientos místicos nuevos que han surgido, que sostienen el presente a toda costa, y bueno, y que también es el pensamiento que ha sostenido la desocupación, ¿no?
Es que el desocupado vive en un eterno presente.
Claro, ¿no? O vos sabés eso y mañana no sabés qué pasa, ayer ya fue, por suerte esa fe, mañana no sé qué pasa, y bueno, zafo hoy, y después veré. Sí. Es así de terribles. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas venido, espero que te hayas sentido cómodo. Para nosotros fue muy gratificante escucharte, ojalá al vecino y a la vecina que está escuchando haya podido disfrutar de tu charla, que hayamos, como hacen los zapatistas, puesto una semillita para la nueva sociedad a la que aspiramos. Y bueno, me alegra mucho esto cuando vos decías de mezclar, porque cuando nosotros pensábamos el nombre al programa, pensábamos en esto de mezclarnos, ¿no? Porque esto de que tan divididos que estamos, tan separados desde lo generacional, viste que los zoólogos han inventado teorías de tal edad, tal edad, de tal edad, tal edad, y nos ponen en casilleros y hemos perdido las vías de comunicación intergeneracionales. Hoy nos cuesta comunicarnos con los más jóvenes, con los más chicos, porque cada uno maneja su propio código, se generan tribus por acá, tribus urbanas, como se les llama ahora, a las distintas, los abuelos están por un lado, los de 30 por el otro, los de 50 por el otro, y yo creo que tenemos que empezar a mezclarnos como eran las viejas épocas, ¿no? Donde había una fiesta familiar y bailábamos todos, los chicos, el abuelo, la tía, el primo, y aunque ya no sean los mismos modelos de sociedad de mamá, papá, hijito, con las características que tiene ahora la sociedad. Pero bueno, a eso aspiramos. Nosotros aspiramos a poner una pequeña semillita para la nueva sociedad. Muchísimas gracias, Mauricio.
No, gracias a ustedes por invitarme.
A todos los compañeros presos en huelga de hambre, en chapeo, en encarceladas, en picaceta.